del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Palabra del Señor. Queridas hermanas, la palabra justicia es una palabra muy importante en la Biblia. Importante aquí, en este sermón de la montaña que estamos comentando, aunque comentamos nada más que la primera parte. ¿Y por qué es importante? Es importante porque, bueno, pues la utiliza mucho San Mateo y después San Pablo. Aquí en este mismo sermón de la montaña nos dice Jesús en otro lugar, aquí mismo, abajo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te dará por añadidura. Y un poquito más abajo todavía, pero dentro del sermón de la montaña, nos dice Jesús, o les dice, mejor dicho, Jesús, y nos dice, claro: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, busca primero la justicia. Si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué justicia es esa? ¿Qué es lo que yo deseo? Que Dios venga a este mundo y haga justicia. Que venga con un palo y ponga orden. Hablo de esa justicia, hablan aquí de esta justicia. No, no hablan de esta justicia. No hablan de una justicia distributiva de bienes. No habla de los pobres de este mundo, no habla de la diferencia de clases, no habla de la desigualdad. No habla de ninguna de esas cosas aquí, es otro tipo de justicia. Más profundo, distinto, que no excluye, evidentemente, las otras cosas, pero que no va la intención directa ahí, sino que tenemos que buscar otra justicia. Figuraos los pobres pescadores de Galilea, Pedro y todos estos, analfabetos, que no sabían nada más que de barcas y de pescar, y poca barca y poco pescado, porque era poco el mar que tenían también. Y Jesús les dice: si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y los escribas, porque los fariseos y los escribas, para el pueblo analfabeto, eran seres muy importantes. Los fariseos, porque cumplían la ley, y cumplían la ley muchas veces a la perfección. La menta y el comino, el diezmo de la menta y el comino, lo daban. Eran hombres que querían ser de Dios, eran hombres que tenían una relación con Dios muy fuerte. Y los escribas, no digamos, los escribas, pues figúrate qué clase social más interesante, los que sabían escribir, los escribanos, los notarios de ahora. Y el Señor le dice a estos pobrecitos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino del cielo. San Pedro y estos otros diría: ¿pero qué pintamos nosotros aquí? ¿Qué pintamos con este hombre? ¿Qué nos está diciendo este hombre? ¿Pero cómo yo voy a ser más que un escriba, que un fariseo? Si yo soy un pobre bicho, yo soy un pobre pecador. Apártate de mí, Señor. Le dijo en otra ocasión: apártate de mí. Y sin embargo, hermanos, La justicia de la que habla Jesucristo es mucho más sencilla de lo que imaginamos, porque no es nuestra. La justicia no es nuestra. No depende de lo listos que seamos, de lo bien que hagamos. La justicia no es una cuestión de comportamiento. Eso es para los ricos, como decía Teresita de Lisieux. La justicia de la que habla aquí, lo que nos hace verdaderamente justos delante de Dios, eso es la justicia, lo que nos hace justos delante de Dios. ¿Qué te hace a ti justo, justa, delante de Dios? ¿Tú lo has pensado qué te hace? Porque esa es la justicia que busca Jesucristo. Si eres justa delante de Dios, estarás en el reino de los cielos, si no, no. ¿Tú has pensado qué es lo que te hace a ti justa? Hace unos años se murió en un convento de los vuestros una monjita mayor que había sido priora, muy buena ella. Y cuando se estaba muriendo, la priora, pues en un momento dado ya le preguntó: hermana, ¿usted tiene paz? Sí, madre, sí. Pero, ¿de verdad tiene paz? Tiene mucha paz, sí, sí. ¿Y en qué confía? ¿En qué méritos confía? ¿Confía en la vida religiosa que ha vivido, en su comportamiento, en sus cosas? Y la hermana le dijo: no, no, madre, no. Yo no me puedo fiar de mis obras, ni de mi comportamiento, ni de nada de lo mío. Absolutamente nada. Pero entonces, ¿cómo tienes paz? Yo solo me fío de Jesucristo, y de que Jesucristo me ama, y de que Jesucristo me quiere. Y lo que yo tengo en el corazón es que me salvo única y exclusivamente por la gracia de Jesucristo, por el don de Jesucristo. No porque yo haya sido buena, porque yo haya sido mala. Me salvo porque creo en Él, porque Él es mi justicia, mi Señor. Esto dicho así, con Espíritu Santo en el corazón, suena a vida eterna. Después me contaban las otras monjas a mí que quedaron todas edificadas, que quedaron todas como impresionadas. Porque si nos descuidamos, la mayoría de nosotros, lo que hacemos es confiar en nosotros mismos, confiar en nuestra justicia, confiar en nuestras obras, en nuestros comportamientos. Y por más que nos lo diga la Biblia, es igual. Dice San Pablo mil veces: no con mi justicia, la justicia que procede de mí, la justicia que procede de las obras, sino con la justicia que procede gratuitamente de Jesucristo. Pero qué difícil es esto, ¿verdad? Si yo le digo a mi madre estas cosas, y se las decía algunas veces, decía mi madre: pero hijo, pero si es que nos han formado siempre de otra forma. Si a mí me han dicho toda la vida que la justicia por la que yo me gano el reino de los cielos tiene que ser obra de mis manos, que yo me tengo que ganar el cielo, que yo me tengo que ganar la vida eterna. Y nosotros nos podemos ganar el cielo, nos podemos ganar la vida eterna. Yo no. Allá vosotras. Allá vosotras. Yo no. Yo prefiero morir como la priorina esta de la que os he hablado. Yo prefiero morir en Jesucristo, confiando en Jesucristo. Pero tenemos que reconocer de que nuestra formación ha ido mucho por ahí, mucho más que por la Biblia. Ha ido por una pastoral de comportamientos, de obras buenas, de... Y entonces, pues, luchamos en la vida por ser buenos y nos perdemos la gran bondad, la raíz de toda bondad. Y esa bondad se llama Jesucristo, que es nuestra justicia. ¿Tú te puedes imaginar que Jesucristo es tu justicia? ¿Te puedes imaginar como esta monjita que, no, no, madre, yo solo confío en Jesucristo? ¿Tú te puedes imaginar que el Espíritu Santo te dé este don de confiar nada más que en Jesucristo y no en tus obras? Si te puedes imaginar esto, entonces puedes entrar en la dimensión de dichoso el que tiene hambre y sed de justicia. Dichoso el que se regocija en la justicia de Jesucristo. Dichoso el que se siente salvado por Jesucristo. El que siente ya que Jesucristo le ha salvado. Porque por ahí van las cosas. Nosotros nos perdemos la alegría del cristianismo muchas veces porque buscamos la salvación en vez de disfrutar de la salvación que ya ha realizado Jesucristo en nosotros. Y si tú disfrutas de esta salvación que Jesucristo ha realizado en ti, ¿qué sucede? Pues sucede que te viene el Espíritu Santo, que Jesucristo te da el Espíritu Santo. Pero bueno, es que no nos dicen que hay que hacer obras buenas. Sí, pero las obras que el Espíritu Santo hace en ti, no las tuyas. Aquello de Teresa de Calcuta que os decía el otro día. Estoy más segura de que todo lo que he hecho lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Sí hay que hacer obras, pero las que Dios dispuso de antemano que practicásemos. Esas que son las obras de Dios en nosotros, que son las obras sobrenaturales, que son las obras que el Espíritu hace en tu corazón y en mi corazón, por aquello que decía yo el otro día, de que cuando nos muramos, todo lo que lleve la marca y el sello del Espíritu Santo pasará a la vida eterna. Todo lo que haya sido hecho por el Espíritu Santo en nuestros corazones pasará a la vida eterna. ¿Y qué es lo que pasará a la vida eterna? Lo que el Espíritu Santo nos haya configurado a nosotros con Cristo. Cristo es la forma, el ejemplar, por decirlo así. Y el Espíritu Santo lo único que hace es meternos a Cristo en el corazón, revestirnos de Cristo, para que vivamos de Cristo y como Cristo. Y como la justicia es de Cristo, como la justicia es de Cristo. Había una viejita terciaria dominica, que fue dominica también en Antequera, poco tiempo, 2 o 3 años nada más, tuvo que salirse por otras circunstancias. Y esta mujer, que murió con 101 años, yo he escrito un libro sobre ella. Pues esta mujer, cuando ya entendió esto a los 81 años, después de una vida como Pedro Reyero de lucha feroz por alcanzar a Dios, y lo único que alcanzó fue ser un coco, porque cuando iba desde su casa en la calle Hermosilla a la iglesia de Peñalver, ella oyó un día un barrendero que decía al otro barrendero: ya viene el coco. Siempre vestida de negro, siempre. Y cuando esta mujer logró entender, es decir, el Señor le dio el don de entender esto de lo que estoy hablando, pues sucedió la bienaventuranza en ella, vivía feliz de su justicia, que no era suya, que era de Dios, ya no necesitaba a ella luchar como luchó, ya sencillamente se pasó al otro bando, al bando de la alabanza, de la acción de gracias, de dar gracias a Dios por lo bueno que era con ella y todo esto. Pero de repente, una de esas cosas que pasan, se le secó el corazón. Quedó, y cuando se le secó el corazón, y entró en frialdad, en desierto. ¿Y vosotros sabéis lo que es eso? Pues al poco tiempo le empezaron las antiguas cosas, las antiguas manías. Y empezó a pensar, ay Dios mío, mira que si me muero, ahora tengo las manos vacías, no voy a morir con las manos vacías. Y claro, ¿cómo me va a juzgar a Dios? Y Satanás te mete eso. Satanás te mete lo de las manos vacías y no he hecho nada. Si yo en la vida no he hecho nada, verdaderamente nada. Y cuando se te cierra el horizonte y te entra una crisis de esas, te lo pasas fatal porque... Y entonces, a mí no me lo contó, me lo contó después. Así como a los 15 días o así, estando en misa, vino el Señor en su auxilio. Estando en misa allí en Conde de Peñalver y dice que entendió en la consagración una cosa muy interesante, que fue lo siguiente: pero tú, ¿qué me quieres ofrecer a mí? ¿Qué quieres llevar en tus manos? Manos vacías, ¿de qué las quieres llenar? Y ella no sabía de qué quería llenar. Y el Señor le dijo: la única ofrenda agradable que yo acepto es mi propio Hijo, que es la ofrenda de la Iglesia, que es la Eucaristía. Ofréceme a Jesucristo, ofréceme a mi Hijo, y únete tú también a ese ofrecimiento. Y se le disiparon todas las dudas. Y se dio cuenta, dice, la única ofrenda agradable es Jesús. Porque en Jesús está tu justicia, en Jesús está mi justicia, en Jesús se da la posibilidad de que yo viva esta bienaventuranza, hambre y sed de justicia, para mí y para todos. Porque la hambre y la sed de justicia es para el mundo entero. Lo quiero para todos. Y de hecho esta mujer dice: yo cuando estaba en la consagración y cuando el Señor me reveló eso, me acordé de mi cadena. ¿Sabéis lo que era su cadena? Pues 100 y pico personas que tenía, por las que rezaba todos los días. Y ella lo llamaba una cadena de nombres. Me acordé de mi cadena y pedí por todos, y pedí por el mundo entero. Y después cuando me lo contó, me dijo: no habrá ninguna herejía en esto que te digo, ¿verdad? Digo, no. Hay un curso acelerado e intensivo de Eucaristía. Has aprendido más que yo en 5 años estudiando la Eucaristía. ¿Por qué? Pues porque cuando tú en la Eucaristía entiendes por el Espíritu Santo que la única ofrenda agradable al Padre es Jesucristo, y no necesitas llenar las manos de nada, nada más que de Jesucristo, porque todo lo demás es tuyo, todo lo demás lo has apañado tú, todo lo demás es asunto tuyo, entonces entiendes qué grande es la justicia de Dios. Pero claro, te volverán las tentaciones y decir, sí, pero entonces es que no hay que hacer nada, pero entonces es que el cristiano es cristiano por la gracia de Dios. Nos dice el padre Astete y el padre Ripalda, que hemos estudiado desde el primer día, solo por la gracia de Dios. Y hay que tener mucho cuidado cuando unimos nuestras obras, porque ¿qué obras son las que unimos? ¿Son las obras de la gracia o son las obras mías que yo psicológicamente invertido muchas veces hago para caer bien a Dios, para justificarme yo delante de Dios? Pero mira, ¿sabéis lo que pasa? Que los hombres siempre nos estamos justificando, no tenemos más remedio. Y como nos justificamos en la tierra, porque si no te justificas te machacan, pues lo haces delante de Dios también. Y dirás, no me justifico, yo no me justifico. ¿Cómo que no te justificas? Si te dice la priora, qué mal lo hiciste, inmediatamente empiezas a decir, ay madre, mire, es que sucedía esto, y justificándote, ¿ves? O te lo dice una compañera, qué mal vestida estás. O le dice el marido a su mujer, o la mujer al marido, ¿cómo es que has llegado a las 2 de la mañana? Pues mira, había un atasco. Sí, sí, atasco, atasco. Te tienes que justificar. Tienes que justificar tus obras, tienes que justificar tu existencia. Muchas veces hasta necesitamos la necesidad de ser útiles, de justificarnos. Figuraos, mi madre, pues cuando ya era mayor, tengo 2 hermanas, tenía, porque una murió de cáncer, la pequeña, se llamaba Trini, alguna de vosotros la conocíais. Pues mis hermanas no querían dejarle a mi madre hacer nada en la cocina, ni guisar, ni limpiar, ni lavar, ni nada, todo esto. Y claro, mi madre se lo pasaba muy mal, porque la dejaban inútil. Pero mi madre no iba por ahí y decía, hijas, daos cuenta que yo tengo apegos en la vida, que estoy apegada a eso. Ella lo llamaba apego. A mí si me quitas el cocinar, el limpiar y esto, es que me quedo sin vida. Es mi vida. Y las otras tontas, dale. Y yo la reñía, digo, déjala. ¿Qué creéis, que se muera en la cama? Déjala. Si podía, era por cariño. Pero de esos cariños que mamá está apegada a esto. Nos decía la vida espiritual y los estos, como se llaman, directores espirituales, no tengáis ningún apego. Bueno, pues mi madre tenía un apego. Dejará que se muera con ese apego, hombre, que no pasa nada. Tenía ese apego. Bien. Los directores espirituales muchas veces nos hablan de todas estas cosas, de que. Pero a lo que voy fundamentalmente es a que, ¿qué le ofrecemos a Dios? ¿De qué queremos tener las manos llenas? A lo mejor son apegos. Que está bien. No te van a condenar, pero los apegos y los cacharros y el fairi con el que los rabas se quedan en este mundo. El don del Espíritu Santo entra en la dimensión del otro mundo. Yo no digo que mi madre no tuviera eso, déjala. La cuestión es que tenga lo otro. Lo demás son apeguillos humanos que no tienen ninguna importancia. Además que tenemos que justificarnos. Pero delante de nosotros mismos, no ya solo delante de los demás. Yo tengo que justificarme a mí mismo, que soy alguien, que valgo para algo, que... Bueno, pues bien. Ahora yo te digo una cosa. Me parece bien que te justifiques delante de ti misma. Me parece muy bien que te justifiques delante de los demás. Porque si no, te hundes en la depre. Pero delante de Dios no tienes que justificarte. ¿Tú te imaginas que no tienes que justificarte? Pero entonces el juicio, ¿cómo va a ser? El juicio va a depender de lo que el Espíritu Santo haya puesto en tu corazón acerca de Jesucristo. ¿Tú crees que Jesucristo es tu Salvador? ¿Que ha muerto por ti? ¿Que ha cargado con todos tus pecados, con todos tus defectos, con todas tus cosas? ¿Lo crees de verdad en el corazón como la madre de la que hablo? Se murió. ¿Lo crees en la hora de morir? Que es la hora real, más real de la vida. Porque claro, si te lo pregunto cuando tienes 28 años, tú qué sabes. Pero la hora real de la vida, no estoy confiada en mis obras, sino en el amor de Jesucristo. Y uno se queda solo en el amor de Jesucristo, sí, en el amor de Jesucristo, pero el Espíritu Santo te da conformidad, te da enjundia y te dice: muere en paz, muere tranquilamente. San Francisco de Sales le sucedía una cosa, que en el tiempo de morir, como le sucedió a Pío XII y a algunos personajes, se puso muy alborotado interiormente, o sea, con escrúpulos, y lo pasó muy mal. Y le decían los curas que había a su lado: no tenga miedo, no tenga miedo al juicio, no tenga ningún miedo al juicio. Dice: con la cantidad de predicaciones que ha hecho usted, con la cantidad de sermones. Y dice San Francisco de Sales: alto ahí. Como Dios no me saque el tema de mis sermones, yo no lo pienso sacar. Yo no lo pienso sacar. ¿Qué hay debajo de los sermones? A lo mejor cuánto amor propio y cuánta cosa. ¿Entendéis? Yo no lo pienso sacar. La justicia de Dios funciona de otra forma. En cierto momento me llama una señora y me dice: oye, mira, tengo una amiga que se está muriendo de cáncer. Tiene 40 y tantos años todavía, pero está muriendo de cáncer en el vientre. Es un poco filosofilla y teologuilla y ha sido muy anti-iglesia siempre. Ha sido medio cristiana, pero en lucha contra la iglesia siempre, contra eso. Pero me ha dicho que si conozco algún cura que no sea funcionario, que le llame, que vaya a su casa. Y me llamó a mí. Y entonces yo fui, encontré bastantes personas en la casa, pero al final nos dejaron solos, a ella y a mí, en la habitación. Ella estaba en la cama, tenía una carita, pesaba 30 kilos, podéis imaginar, muy guapa, muy esto. Y entonces empezó a hablarme, yo sentado junto a ella, empezó a hablarme, justificando toda su vida, justificando todo su pecado, justificando por qué había dicho tantas cosas contra Dios, por qué. Y me decía: claro, usted ahora dirá que esto es un chantaje. Cuando estaba con salud hacía unas cosas y decía eso, pero ahora que estoy mala, malita, y ya muy adelantado el cáncer, dice: ahora, por si acaso, que venga el cura. Yo la dejé hablar como un cuarto de hora o así. Pero al cuarto de hora le dije: mira, estás haciendo un planteamiento completamente falso de tu vida. No eres tú la que estás chantajeando a Dios o buscando. No, ese es el tema. Es Él el que te está buscando a ti en este momento. Es Él el que viene. Es Él el que te está queriendo. Es Él el que te está amando. Pues ¿sabéis lo que pasó entre ella y yo solitos en esa habitación? No pasó nada, pero pasó algo muy grande entre el Espíritu Santo y ella. Se cayó la boca. Nunca más volvió a hablar. Simplemente me decía, las 4 veces que la pude visitar: háblame más de eso. Háblame más de eso. ¿Y qué era eso? Eso era que Él es el que viene a tu vida. Él es el que... Y cada vez se acordaba menos de sus pecados. Cada vez vivía más. El Espíritu Santo se lo iba metiendo en el corazón. La justicia de Dios. Que tú no has sido justa nunca, ni lo podrías ser, aunque te hubieras comportado muy bien. Soy yo el que te inyecto justicia en el corazón, soy yo la que te busco. ¿Has sido pecadora? Vale, pero mi justicia no se mancha con tu pecado, mi justicia entra y entra y entra. Cuatro veces. La cuarta vez fue en La Paz, en el sanatorio, en la clínica de La Paz, en Madrid. Antes había estado en la Puerta de Hierro. Y la última vez, por cierto, entre la tercera y la cuarta se murió mi madre. La cuarta vez me dice, ya no me acuerdo de nada de mi vida pasada. Absolutamente, ya no me acuerdo de mis pecados. Ya no sé si he sido mala o no he sido mala, y además me da igual. Me da absolutamente igual haber sido mala o haber sido buena, me da igual. Y añadió una frase, por eso me hacen tanto bien las comuniones que me trae el capellán todas las mañanas. Figuraos qué frases como unía. Y entonces terminó. Estoy completamente segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Díganme ustedes, ¿para qué estamos 60 o 70 años de monja? Y yo de cura. ¿Para qué estamos? Para poder pronunciar al final de nuestra vida esta frase. Estoy seguro, segura, de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Y yo pues ya me di cuenta que sobraba. Se murió a las 12 horas de esto. Yo me di cuenta que sobraba porque esa mujer estaba muy, muy, muy adentro. Pero el idilio no era conmigo, el idilio era con él, con Jesucristo. El idilio era con el Espíritu Santo. Yo dije, Señor, qué maravillas. Qué maravillas hace esa gratuidad tuya que transforma a las personas de esta forma. Y cuando yo salía con la mujer esta que me había llamado por teléfono, le decía yo, oye, una cosa es predicar y otra dar trigo. Ya quisiera yo en el último momento de mi vida poder decir, estoy seguro de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Ya quisiera yo poder decir eso y sentirlo en lo profundo del corazón como ella lo estaba sintiendo. Y entonces me alegré de una cosa. Entonces me alegré de que el primer día acerté con la frase. Figúrate si después de ella hablar el primer cuarto de hora, le digo yo, bueno, hija, sí, eres muy pecadora. Arrepiéntete y confiésate. Pues hubiera arrepentido y se hubiera confesado, que también lo hizo después. También se confesó después. Arrepiéntete y confiésate. Pues la mujer se hubiera arrepentido y se hubiera confesado, pero nunca hubiera pronunciado la frase de estoy segura que voy a caer en brazos de una persona que me ama. No da de sí eso. El arrepentimiento, no da de sí. No da de sí para tanto. Para que se pueda pronunciar esta frase tiene que ser un chute de gratuidad tremendo de Dios como le sucedió a ella. Hubiera muerto con escrúpulos. Hubiera muerto, sí, se hubiera salvado, claro, porque se había confesado, sí. Pero sus pecados estarían revoloteando por allí todavía. Su justicia querría entrar de alguna forma sinuosa en su vida, en su pensamiento y en su voluntad y en sus temores. Al final, así nada. Se le fue todo. ¿Por qué? Pues porque le entró la justicia de Dios en lo profundo de su corazón. Por eso, pues, tenemos que pedirle a Dios hambre y sed de esta justicia. Para Él, para nosotros y para el mundo entero. Hambre y sed. Señor, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, que es muy, muy buena para esto, muy buena para esta teología de gratuidad, muy buena. Pues sabéis que en Lisieux las monjas eran muy buenas. Y entonces, pues, para hacer sacrificios y ganarse el cielo, pues se ofrecían al Señor, ofrecían su vida como reparación por los pecados del mundo. Y entonces en la huerta había ortigas, muchas ortigas. Supongo que sabréis todas lo que son ortigas, ¿no? Y se las metían en la cama. Dormían con ortigas para sufrir. No te digo nada. Dormí. Los que tengáis experiencia de ortigas, dormir envuelta en ortigas, Dios mío. Si a poco que andas por allí, por las hierbas, y te toca una ortiga, ya te está picando media hora. Y Santa Teresita del Niño Jesús nunca hizo eso. Nunca. No le iba, no le gustaba. No le gustaba ese tipo de justicia. No. Ni se ofreció tampoco a la justicia de Dios. Porque estas otras se ofrecían a la justicia de Dios, para que fuera reparado Dios de los pecados del mundo entero. Y Santa Teresita, no. Porque esa justicia que pensaban aquellas señoras era la justicia del castigo. Era la justicia que se opone a la misericordia. Era otra justicia, y a Teresita no le gustaba eso. Y decía aquella, yo no ofrezco mi vida a la justicia de Dios. Yo ofrezco mi vida al amor de Dios, a la misericordia de Dios. Es decir, ofrezco mi vida y no hago ninguna cosa, sino lo que Dios quiera hacer en mí, amándome. Ofrezco mi vida para que el amor con que Dios ama al mundo entero no se malgaste. El punto de mira era completamente distinto. Las primeras se ofrecían a la justicia de Dios para que Dios, indignado por los pecados de los hombres, y Dios, digamos, insultado y maltratado por los hombres, no se enfadara más de la cuenta. Y Teresita, no. Ese no es el problema de Dios. El problema de Dios es que nos ama. Nos ama a todos. Y ese amor, a pesar de ser pecadores, es recibido por muy pocos. Ese amor es malgastado. Y entonces, pues, ella se ofrecía a la misericordia de Dios para que, a través de su corazón, por lo menos ese poquito de amor que ella recibía, o mucho, muchito, no fuera malgastado, sino acogido, para que alguien acogiera y consolara el corazón de Dios. Porque es más importante nuestro pecado que el amor de Dios. Somos más importantes pecando que el amor con que Dios nos tiene. No seamos ilusos. La religión cristiana, la nuestra, no es una religión de cumplimiento, es una religión de gracia. Viene de arriba, es del Señor. Él es el que hace verdaderamente que en nosotros suceda Dios, suceda la salvación, sucedan todas estas cosas que verdaderamente, pues, nos hacen vivir en plenitud el misterio de Dios en nosotros. Por eso qué bonito es pensar que es un Dios de interior, de amor, de pacificación, de misericordia profunda. Jesucristo cargó con el pecado de todos. Esta frase no la entendemos. No acabamos de entenderla nunca, nunca. Porque decimos, sí cargó, pero si no le ayudo yo, bueno, ¿y por qué no le dejas a él solo? Hay un salmo que rezamos alguna vez en vísperas, un cántico de Isaías que dice, estoy al borde de la tumba. No me acuerdo cómo dice, pero algo de eso. Mi alma estaba, en tinieblas, estaba muerta. Me veo al borde de la tumba. Pero estoy libre porque tú has cargado a la espalda con todos mis pecados. ¿Os acordáis de esto, no? La traducción de los dominicos de la Biblia de Jerusalén dice, al borde de la fosa de la nada. O sea, estoy al borde de la fosa de la nada. La nada es mi vida, la nada son mis obras, la nada son mis cosas. Pero vivo y revivo de nuevo porque tú has cargado en la espalda con todos mis pecados. 500, 600 años antes de Jesucristo se escribió esto. Y este es el retrato de Jesucristo. Tú has cargado a tu espalda con todos mis pecados. Pero claro, a ti te da no sé qué verdad, hombre. Dejarle al solo que sufra. Y yo no voy a sufrir nada. Mira, te voy a decir una cosa. Como le dejes al Señor todos tus pecados y tú vivas solo de Él, de la fe en Él, esa fe va a ser la que va a dirigir tu vida. El Espíritu Santo te llevará a donde Él quiera, como a la Virgen María. Y al final, después de 20 o 25 años, hablamos. A ver cuál es más fácil, poner ortigas en la cama o dejar que el amor de Dios haga de ti lo que a Él le dé la gana. Porque poner ortigas es fácil, al fin y al cabo lo haces tú y quedas bien incluso delante de Dios. ¡Qué buena soy! ¡Qué buena! Y San Pablo dice, ni aunque entregues tu cuerpo a las llamas, pero dejar que la gracia de Dios, que la fe, obre en ti tu vida, pues eso sí que es duro. Eso sí que es difícil. Dice Jesucristo, me diste un cuerpo y aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Y cuando dice, para hacer tu voluntad, cierra los ojos y dice, ay Dios mío, ahí la que me espera, ahí la que me espera. Y mira la que le esperó. Y la Virgen lo mismo. Le diste un cuerpo a esta niña. Aquí estoy por la Anunciación. Hágase en mí para hacer tu voluntad. ¿Y qué sucedió? Pues qué bonito ahora cantar el Magnificat todas las tardes, ¿verdad? En vísperas. Me llamarán dichos a todas las generaciones, pero su vida no fue suya, fue del Espíritu Santo. Y bueno, pues evidentemente absolutamente fructífera, porque fue del Espíritu Santo. Por ahí va, hermanas, va el hambre y sed de la justicia de Dios. Querer en profundidad a este Dios justo, y es justo porque te justifica a ti. Te justifica con todos tus pecados. Con todos tus pecados te justifica. Aun con los que no has cometido todavía. Te justifica si verdaderamente aceptas esa salvación. Hay mucha gente que se niega. No quieren nada de esto. Pasan de la fe. pasan de todo. Pero a los que nos ha sido concedido el don de entender este misterio de amor, sin miedos, sin complejos, sin escrúpulos, demos gracias a Dios, demos gracias a este Jesucristo que nos ha salvado.